Pues son las 12, las 11, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El gobierno sigue despreciando las acusaciones de Víctor de Aldama y el ministro Óscar López acaba de comparar al comisionista del caso Ábalos con el pequeño Nicolás, Antonio Raiz.
En Moncloa no dan ninguna credibilidad a la declaración de Víctor de Aldama en sede judicial. Desde el gobierno, la estrategia pasa por desprestigiar al comisionista y en paralelo vender la batalla legal que van a emprender contra él por presuntas injurias y calumnias. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, acaba de asegurar que en el PSOE y en el Ejecutivo están tranquilos.
Bueno, yo creo que el señor Aldama se piensa que es James Bond y se parece mucho más al pequeño Nicolás. Pequeño Nicolás, segunda parte. Preocupación ninguna, y el señor Aldama tendrá que responder ante los tribunales de todos los infundios y de todas las mentiras que ha lanzado sobre personas inocentes y sobre instituciones limpias. Hoy España cuenta con un gobierno limpio y cuenta con la oposición más sucia de la historia.
Los ministros desfilan para desacreditar las acusaciones del intermediario en el caso Ábalos. En el intento de controlar el escándalo, el gobierno trata de defenderse con acciones legales incluidas. El comisionista de las mascarillas, el mediador en la noche del Delsigate en Barajas, el empresario con un papel central en el rescate de Air Europa o en la red de hidrocarburos, ha dinamitado la agenda socialista. Todo gira en torno a la mancha de la corrupción mientras las investigaciones avanzan en los tribunales. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El escándalo quema y mancha a todos los niveles. El partido, el gobierno, el propio Pedro Sánchez. El daño de imagen es infinito. Eso admiten dirigentes en shock. La directriz de alto perfil defensivo pasa por construir un cortafuegos a su alrededor. La huida hacia adelante, diluyendo en la medida de lo posible las acusaciones de Víctor Aldama en una querella conjunta del PSOE encabezada por Sánchez. El denominador común de la respuesta, además de los descontados desmentidos ante unas acusaciones definidas como difamatorias, injuriosas y calumniosas, es el descrédito del comisionista. Así muestran su beligerancia. El desasosiego interno es evidente y en la misma Moncloa se detecta por una nerviosa reacción al negar que Aldama pudiese tener material comprometedor contra Sánchez. Ningún WhatsApp ni nada, insisten. Ni siquiera la costumbre de asomarse al precipicio ha librado al círculo del presidente de temblores ante el golpe de Aldama.
25 días después de la dana, los pueblos del sur de Valencia afrontan otro fin de semana de trabajos para retirar la gran cantidad de barro y de lodo que aún queda en las calles, en bajos y en garajes. También los vehículos afectados, la mayoría reubicados en 60 puntos diferentes. La prioridad ahora es llevarlos, esos vehículos, a una zona donde estén custodiados y se garantice su trazabilidad por su potencial riesgo de incendio. Esta semana también ha estado marcada por la visita de los Reyes a Valencia. Una de las imágenes protagonistas ha sido la de Doña Leticia con una niña en Chiva. Se abrazaron y la pequeña, de solo 3 años, le dio un regalo a la reina. Esa niña se llama Candela. Su madre es Belinda. Han estado con Cristina en el fin de semana de COPE.
¿Con quién has estado hoy, Candela?
Con los Reyes de España.
¿Y qué te han dicho?
Que soy muy guapa. Me ha dicho que me... Yo le he dicho que me ha peinado mi
mamá. Y escúchame, ¿qué le has dado a la reina?
Le he dado una foto de la Virgen.
¿De qué Virgen?
Del castillo. La Virgen del castillo... Nuestra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid busca ampliar su mejor racha de la temporada y meter presión al Real Madrid y al Barça. Íñigo Jodra.
Lo hará a partir de las 4 y cuarto de la tarde, hora a la que recibe al Alavés en el Metropolitano. Última hora de los rojiblancos, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid recibe hoy al Alavés en un día muy especial y muy marcado para el entrenador argentino Diego Pablo Simeone, que cumple 700 partidos, ahí es nada, al frente del equipo rojiblanco. El Cholo, además, y el equipo buscan su quinta victoria consecutiva, y para este duelo no va a contar con Lenormand, Lemar y Molina por lesión.
Gracias, Antonio. En el resto de partidos de hoy, el Valencia regresa a Mestalla tras la dana, se enfrenta al Betis a las 2, después el Atlético de Madrid a las 4 y cuarto al Alavés, 2 partidos a las 6 y media, Las Palmas Mallorca y Girona Español, mientras que a las 9 en Balaídos Celta de Vigo Barcelona. Como siempre, te lo contaremos todo aquí a partir de la 1 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Íñigo. Sigues en fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE en la hora más elegante.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ay! ¡Qué necesidad hoy de esta sección! Por favor, cuánta zafiedad, cuánto trinque, cuánto negro. Para refugiarnos de los dimis y diretes, de la división que provoca la política, de la corrupción que salpica a las instituciones, nada mejor que una compañía humana vivificadora. Y llena de gracia, de elegancia, de buen humor, nos llega nuestra Carmen Lomana.
Buenos días a todos. Efectivamente, tenemos que tener el ánimo arriba, a pesar del día gris, a pesar de todo lo que está pasando. Pero yo creo que, yo por lo menos en mi crónica, he escrito con humor, porque esto parece Mortadelo y Filemón, agencia de información, ¿no? Todo lo que está pasando con el hombre que sabía demasiado, pero nadie conoce ni conocía. Pero estaba invitado en primera fila en todo. Entonces, o te lo tomas con humor o te amargas de ver.
Es lo que tiene el país, que al final hace unos memes que te tiras por el suelo.
Claro.
Pero también es cierto que la situación empieza a deteriorar mucho las instituciones. Hombre, porque
lógico.
Se está abriendo una franja, una sima, un foso muy grande entre la población, que empieza a pasar de todo, y el establishment de los mandatarios. Y eso deteriora necesariamente la democracia.
Es que no puede
Bueno, aquí viene
pero
muy
bueno,
abrigada y con mantita.
¿Tienes frío,
Paloma,
no?
Paulete.
Buenos días. ¿Estoy congelada? ¿Vosotras no?
Bueno. Yo he traído una chaqueta muy abrigada, pero no.
Tiene, a ver si saca su chaqueta, que es tan elegante que yo quiero verla. Por cierto, Paulete, te he visto
frío.
En la foto, porque se da la circunstancia de que hemos abierto el programa con una entrevista a la niña y a la familia que nos acogieron en Chiva.
¡Qué maravilla!
Y que curiosamente fueron los que abrazaron los reyes, por absoluta casualidad. Y en la foto que nos habíamos hecho con la familia en su casa, era tan íntima la situación que Paulete está en pantuflas. Y sale en la foto y os encomiendo que le miréis los pies a ella y a Sergio.
Llámela
al técnico.
Y nos han mandado un número de la lotería.
Que
les agradecemos una barbaridad y que estoy segura que va a tocar, aunque sea eso que te hagan, ¿cómo se llama?
La pedrea.
Porque tiene el espíritu, el amor, todo lo que ha pasado Valencia.
Rosy nos ha dicho que cojamos algo de lotería acabado en 9, ¿no?
Está el número que nos han regalado, que es del polideportivo de baloncesto de Chiva, que están pidiendo ayuda porque las pistas están destrozadas. Y nos han regalado la lotería, unas participaciones, lo cual es alucinante, porque el que necesita ayuda es el que te ayuda.
Ha sido impresionante.
El que necesita recibir es el que da. Hay que ver cómo que es verdad que la a mayor pobreza de la gente, mayor generosidad, ¿no?
No
podemos
pero
sino
no lo
verdaderamente conmovernos.
Sí. Y el canal de Isabel II en Madrid, han mandado un equipo ya hace días para ayudar a desatascar todas las tuberías que se han quedado con el barro ahí.
Todos los desagües,
alcantarillas,
están los poceros a tope.
Pero este mira, que suena bien, ¿no? Es nuestro que peli, Diego González.
Es cierto que no os he dicho buenos días.
Que lleva ahí desde primera hora. Y no, es que no estabas en antena, estabas en los boxes. Y Pinilla vuelve de la gran recogida de alimentos, porque
sí.
Este es un fin de semana solidario.
Estamos por aquí con el fin de semana solidario y oye, encantado de haber estado por allí y han sido majísimos y estamos ya preparados para seguir en el programa, en directo y a tope.
Recordad que en los supermercados se realiza este fin de semana la gran recogida para el Banco de Alimentos, con una buena parte para las inundaciones, y que mañana en todas las parroquias de España se recoge dinero en una colecta especial con el mismo fin.
Eso es.
Pero
atención,
la comida,
importante.
Que tengan mucho cuidado que no sean alimentos perecederos. Cosas, pues bueno, legumbres, latas...
Bueno,
cosas
sobre todo
este
han pedido...
Tipo.
Aceite, productos para
niños,
los niños y también
leche.
Sí, había un poco de todo y eso era lo que más necesitan este año.
Sí,
aparte de las donaciones también económicas que luego ellos gestionan para seguir adquiriendo esos productos y poder mandarlos conforme vaya pasando el tiempo, porque esto pues de momento va a seguir perdurando.
Lo que más
tiempo,
piden
claro.
En el Banco de Alimentos, si lo encontráis en internet, es dinero, porque es la forma más adecuada de organizarse.
De repartirlo.
Y hay un bizum también. Bueno, vamos con los oyentes a ver qué están preguntando.
Mira, Me animo a preguntarte por una cosa, y es por la foto que subiste el otro día a Instagram. Y es que muchos te acusan de usar Photoshop y de haberla editado y demás, ¿no? Y entonces mi duda es realmente si nos puedes confirmar si utilizaste algo de eso o no.
Bueno, mira, la que se es algo muy ridículo.
Es que yo me troncho. Pero cuéntame la historia.
Es un ataque al edadismo. Yo puse una foto que me mandaron de hace como 5 o 6 años de una campaña del Corte Inglés, que yo fui imagen de una joyería, y me pareció una foto tan bonita, con una camisa blanca, muy sencilla, pero muy bonita, llevaba el pelo recogido. Bueno, la puse sin más, como veo que hay gente que pone fotos de cuando tenía 20 años...
Y dos.
40, y cuánto... Bueno, y se ponen todas las influencers jovencísimas, se ponen filtros, que yo no sé poner filtros. Y esta foto... Los listillos que han dicho lo del filtro se han equivocado, pero vamos, de pe a pa, porque no tiene filtros. Lo que tiene es un buenísimo fotógrafo, una buenísima luz, y luego supongo pues que habrá corregido un poco el tono, lo que sea.
De la campaña.
Pero de la campaña, claro, porque era para un catálogo y luego para poner en el Corte Inglés, en la fachada, esas cosas que ponen. Entonces, pues era una foto muy bien hecha de estudio. Bueno, me han llamado de todo.
Ay.
¿Y por qué? Porque soy una persona mayor, no vieja, ¿eh? Como han dicho algunas, que había que verlas, porque luego ves su foto y dices, chica, tú ni aunque te pongas 23 filtros te vas a arreglar. Porque la belleza sale de dentro también, y si tienes tan mala uva para una mujer, llamarla vieja, tal, pelleja... Bueno, a mí no me afecta. O sea, os digo a los que me insultáis que me resbala totalmente, porque yo tengo muy clara quién, muy claro quién soy y los años que tengo, que nunca los he negado ni ocultado.
Es que lo dice siempre.
Pero es alucinante que en un programa de televisión pierdan 20 minutos.
¿Hablaron de eso?
Con esto. Sí, sí, en Ahora son
Soles. No me lo puedo creer.
Sí. O sea, tan feministas que son... tan defensa de la mujer, tal, en vez de decir qué vergüenza lo que han hecho, porque Carmen ha puesto una foto hace unos años y que está muy guapa o muy diferente, lógicamente, ¿no? Porque ha pasado tiempo y es una foto de estudio. Pero no, estaban indignados porque parecía más joven en la foto.
Es que la envidia a mí es muy mala consejera.
Y entonces decían unas tonterías que yo ya no, o sea, no tengo palabras ante semejante estupidez. ¿No?
Bueno, aquí hay una pregunta navideña.
Hola, Carmen. ¿Qué tal ha ido el mercadillo navideño que organizas por estas fechas? ¿Hasta cuándo era?
Lo primero, hablando de mercadillo, el mercadillo muy bien. Está yendo muy bien y hoy termina. Pero estoy tan agradecida, la cantidad de gente que ha ido, el cariño, cómo nos oyen, todo el mundo, la COPE, te oímos la COPE.
Un mercadillo que tiene finalidad benéfica.
Claro, es benéfico y este año, pero fíjate, ha ido más gente que nunca.
Ole.
Eso no quiere decir que a lo mejor se haya recaudado más que nunca, porque yo he puesto unos precios tan baratos que ayer estuve viendo, digo, sí, más o menos todos los años, fíjate, sacamos la misma cantidad.
¿Cuál ha sido la pieza de ese mercadillo que hay?
Bueno, ha habido piezas de Óscar de la Renta muy bonitas.
Ulala.
Piezas de, bueno, pues de firmas, ¿no? De Valentino también. Y luego, pues cosas de 20 euros. Pero es que lo de Valentino y Óscar de la Renta, que si lo quieres comprar te puede costar 4.000 euros, 5.000.
Palabras
se vendían
mayores.
A 200. Es que lo más caro de esa colección, que es lo que sobró, lo que no se había subastado en esa subasta de costura, lo llevaba y era muy poco lo que quedaba, pero muy bonito. Y se ha vendido a unos precios muy, muy, muy buenos. Uh-huh. Así que muy contenta, pero sobre todo claro. Muy contenta por el cariño, por ver a gente que viene de Granada, de Canarias, de todos los sitios al mercadillo. Eso es para abrazarlos y agradecérselos siempre.
¿Cuál es un poquito el perfil de los que lo visitan? Son
matrimonios, okay. Que muchos nos escuchan y me tienen mucho cariño y les gusta y han comprado cosas que luego se las han puesto y les ha ido muy bien. Pues un perfil de gente también muy joven. que van a comprar, aunque sea una tontería de bisutería, porque hay dos amigas que han puesto, ponen siempre bisutería. O compran una muñequita de Nupa, que cuesta 15 euros. Y las botitas también, y botas Hunter. Un agradecimiento tremendo a Hunter, que nos dejan restos de serie de muestrario y se venden como pan caliente.
Perdón, ¿qué es una muñequita de Nupa?
Yo pues la, sé lo que la es, ¿no? Asociación de Nupa, a la que ayudo, de niños que nacen con fallo intestinal y fallo de muchos órganos vitales, que hay que trasplantarles, pues me acuerdo cuando fui a hacer el calendario, una de las niñas me dio una muñequita. Digo, pero qué monada, que es un poco, se ve como los niños de Nupa, con mascarilla, claro, porque son muy delicados. Y me dijo, huélela. Y es que huele como un bebé. El material que han hecho huele maravillosamente y no se quita, porque yo tengo en casa y no se quita.
Bueno, pues mira, pues Nupa la sigue viviendo. Veo aquí que el Nupancito, que así es como llaman a estas muñecas, cuesta 15 euros y te puedes sumar también.
Qué bonito. Sí.
Pues hay aquí una pregunta de etiqueta y protocolo y urbanidad, que decían mis monjas.
Sí, urbanidad.
El otro día hablamos sobre la colocación oportuna de los cubiertos y fue uno de los posts más vistos en COPE. Ahora hay otra pregunta de ese tenor.
¿Qué tal, Carmen? Me gustaría saber qué opinas a la hora de comer, el que nos pongamos la servilleta colocada en el cuello para proteger la camisa. A mí me resulta un poco vulgar, pero me gustaría conocer tu criterio. Muchas gracias.
Pero bueno, es efectivo.
Tengo que decirte que es muy práctico, pero muy feo.
Es muy feo.
No debes de ponértelo.
Bonito no es.
A no ser que estés en tu casa, que hayas llegado, lleves una corbata ideal y con la confianza de estar comiendo en tu casa con tu familia, te la pones, pero nunca en un restaurante, en una comida ahora que se hacen tantas cenas de empresa y con... No, porque queda muy mal. También tengo que deciros que una de las cosas que me sorprendió cuando vivía en Londres, en la City, yo trabajaba en un banco, en la City, en el Banco Santander, cuando iba a los restaurantes de hombres, porque mujeres ves muy pocas, todos llevaban la servilleta puesta en el cuello.
Sí, eso quizá, es lo que confunde, que en el extranjero lo usan. Sí,
sí, porque quizá llevaban buenas corbatas, porque en Londres era inconcebible ir a trabajar a un banco sin ir con traje y corbata y bien vestido. Vamos, que no te dejaban tampoco. Y entonces diría, bueno, no vamos a llegar después de comer con el amparón en la corbata. Y ahí está bastante, sobre todo de día y en sitios de trabajo, está bastante admitido. Aquí en España, en general, no, nada, de nada.
Pues ha quedado clarísimo, más claro, el agua. Aquí sale una pregunta sobre nuestro Pinilla.
Uy. Anda. Hola, Carmen. Bueno, yo soy de Zaragoza y he visto que has estado esta semana por aquí. ¿Qué te parece mi ciudad y la del noble Baturro? Zaragoza. Un abrazo para todo el equipo.
He puesto en stories unas fotos, que estoy con traje rojo. Bueno, Zaragoza siempre, toda mi vida, me ha encantado.
Ahí, ahí.
Me enamora, me gusta mucho. Me encanta la gente, lo natural, lo noble, noble Baturro, que es. Es gente en general sin dobleces, natural como la vida misma. Una ciudad preciosa que ha crecido muchísimo. Un viento que ya te puedes llevar un gordito, porque yo el otro día creí que volaba, claro, con el cierto.
Y el viento suele ser parejo al de Madrid, es curioso.
Sí, claro.
Sobre todo si viene del norte, pasa primero por allí y luego llega
pero
aquí.
Pero lo que sí, pero pasa, fuerte, Cristina, que es muy plana la ciudad y sí, Madrid tiene más...
Es
otra cosa. Pero ahí el otro día llegué y digo, vuelo con Mary Poppins. Pero me encanta. Y luego yo soy muy, muy devota de la Virgen del Pilar. De pequeña me pasaron por el manto del Pilar. Y yo veo bailar jotas, cantar una jotica y tal, y ya estoy llorando. Me emociona, me ahoga, me emociona. En las fiestas del Pilar, que se las ve bailando y cantando y todo eso.
Sí.
Pero no solo en la jota aragonesa, es que la jota navarra y la riojana me emociona de igual forma.
También,
yo
también.
No encuentro que no hay nada tan recio, tan español de un momento, tan...
Bueno, española hay tantas cosas, ¿no?
Esta opinión es que España es tan preciosa. Yo me imagino la guerra, la independencia y los baturros y los riojanos, que son gente recia, ¿eh? No son nada blandos ni nada, pues con esas jotas que te llegan al alma.
¿Tú sabes la jota? ¿Tú sabes bailarla?
No, no, ¿Pinilla? No, yo no la bailo.
Sí.
¿Y la cantas, Pinilla?
Yo sí.
No, cantarla, ¿vale? Bueno, mi abuelo cantaba espectacular. Claro. O sea, mi abuelo paterno en todos los eventos, todas las bodas, las comuniones, los bautizos. Todo, ¿verdad?, el mundo de pie, con una servilleta, que cante José Mari, que cante José Mari, que la abuela José Mari.
Lo que nos ha traído Pinilla son las medidas de la Virgen del Pilar, que son unas cintas que se refieren a la longitud, ¿no?
Sí, justo, de la Virgen.
Y que las ponemos en el coche.
Sí, yo las tengo de la Guardia Civil, me las regalaron. Y me dijo, lleva esto en el coche y si algún día tienes un problema te van a poner una multa.
¿Sí? ¿Ah, sí? Esa modalidad de la protección.
No lo sabía yo
creí que era la Virgen. Vamos, dije, sí. A mí me ha servido siempre.
Vamos a colgarlo ya.
Bueno, esta es una pregunta un poco erótica.
¿Uy? ¿Erótico festivo? ¿Erótica?
Hola, buenos días. Quería preguntar a Carmen. ¿Consideras que el pecho pequeño es más elegante?
Sin duda, querida, sin duda.
Vaya, por Dios.
Vamos, es que una 80-85 es perfecta. Pero es que a mí con la menopausia me ha crecido y me estoy poniendo buenorra. De verdad, no lo soporto. No lo soporto. Y estaba hasta pensando algo que me horroriza. Que va, que me quiten, ir a un médico y decir, oye, quítame aquí, lo que sea, pero quítame. Pero claro, también me parece un poco frívolo porque tampoco tengo tanto.
Está muy bien, Carmen.
Entonces,
está muy bien.
¿Vosotros sois de pequeño o grande, Diego?
¿Me puedo abstener hoy? En este momento.
¿Y tú, Pinilla?
Lo mismo, abstención.
Dios, ¿cómo son?
Pues son
abstención.
De grande, seguro. Si dice que se
no, 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 hombre, no, no, al revés.
Sí.
Porque me
crees?
Temen. Vamos con la
es
siguiente.
Que es mejor no hablar.
Hola, Carmen, buenos días. ¿Cuál es tu canción favorita y a qué te recuerda? Muchas gracias.
Uy, tengo una cantidad de canciones favoritas.
Ah, sí, fíjate.
Hay bastantes, casi todas son como antiguas, ¿sabes? American Pie, Tell Laura I Love You, O Carol. Esas O Carol, bueno, una época de mi vida, la adolescencia que me chifló.
¿Sweet Caroline? No.
Y Sweet Caroline me encanta también. Y luego me gustan muchísimo las de Queen, del grupo Queen.
Bueno, si tenemos los mismos gustos.
También me encanta.
¿Pero tú también O Carol?
No, O Carol no.
¿Tú estás pensando en
O Carol? No, porque O Carol yo tenía 11 años.
No, es que estaba pensando en Sweet Caroline. Que sí que
también
me gusta mucho.
Pero
Queen me encanta, por supuesto.
Claro. Yo sabes que he estado en Pasapalabra y en eso que tienes que adivinar qué canciones, pues yo soy bastante mala. Y de repente me pone la de mi jaca galopa y corta el viento.
¿Esa cuál es?
Mira,
no sé
mira,
cuál es
mira.
Moselito.
Espera, a ver. ¡Oh, Carlos!
Y luego también las de Polanca, Adán y Eva y tal. Es que...
¿Y Pink Floyd?
Era Pink Floyd, me chifla.
Vamos, Carmen.
He estado en un concierto de Pink Floyd, que yo creo que fue de los últimos que dio en los 70 en Londres. No, en Londres. En una finca que habían dejado con un palacio... Pues un lord inglés que al pobre le dejamos el jardín hecho una y había muchos teloneros y luego cuando salió Pink Floyd, que ya era casi de noche, yo dormí en un saco. Es que yo he sido muy, muy rockera y muy de festivales.
Oye, ¿y los demás tenéis una canción preferida? Porque hay quien...
Will You Hear, por ejemplo.
A mí me chifla.
A ver si nos la pongan.
Oy. Ha sido durante muchísimos años mi canción preferida de Pink Floyd.
Pero esa es de Pink Floyd, la
Just Wish You Were Here.
Es que Pink Floyd tenía una orquestación también.
Buscando en la discoteca.
Bueno, es que es difícil, porque además
muy
el comienzo
difícil.
De Wish You Were
es muy lenta.
Son épocas de tu vida también, la música que te gusta y lo que te recuerda.
Es que estos acordes son.
Claro.
A ver.
Que eran unos grandes músicos. Y Super
ya
Trump,
los acordes, sí.
Super Trump me chifla también. No, es que no puedo decir una. Lo que pasa es que O'Carroll tenía 12 años, 11, me marcó mucho. Pues no sé, me estaría enamorada o algo.
Seguro.
Mi primer amor. Y entonces las niñas del cole, que sabían que me encantaba, me hicieron una canción con esa música. Con esa música y metiéndose conmigo, porque era fatal en latín. Y entonces la letra, me acuerdo, y era muy divertida con O'Carroll.
¿Y tú, Paulette, tienes canción preferida?
Pues mira, estoy mirando en mi lista de Spotify y creo que voy a decir una que es de Sufjan Stevens.
¡Ay, hijo, qué cosas! De verdad, esa gente joven, no sé ni lo que estás diciendo.
O Kat Stevens.
No, Sufjan Stevens, una que se llama The Botska, que yo creo que si la escuchamos...
Está rizando el rizo.
Que no, que vais a saber cuál es, porque además es la banda sonora de una película absolutamente maravillosa.
¿Cuál?
Como es Pequeña Miss Sunshine.
Ni idea.
¿La habéis visto?
Sí, sí. Maravillosa y absolutamente recomendable película familiar conmovedora.
Pues no,
ganadora del Festival de Sundance.
Eso es.
Muy, muy bonita, Pequeña Miss Sunshine. Pero, pero la canción...
Sunshine, el sol brillante.
De Botska. Es que es
sí, pequeño rayo de sol, ¿no?
Exacto, sí, como...
Sunshine, sí,
sobre los concursos de belleza
de
infantiles. Es una...
Ah, ya sé cuál es.
Claro, sí. La niña así con sus gafitas, con su tripa,
claro.
Y es una muñequita.
Yo
y...
no sé si está el pobre Marcote, que le veo que ha pasado por ahí.
Sí. El pobre mío...
Buscando el tema de Miss Sunshine, entre tanto. No. Pinilla nos puede decir
pero
cuál
hay,
es la suya.
Sí,
bonitas.
Yo os puedo decir alguna. A ver, entre tantas es muy difícil decir, pero a mí hay una que me transporta a mi infancia, como decía ¿ves? Carmen, muchas veces las claro. asociamos a recuerdos, y es de Héroes del Silencio, Entre dos tierras.
Maravilloso.
Barro para casa, también. Porque es que yo era entrar con mi padre de pequeño al estadio de fútbol del Real Zaragoza y a la Romareda, y era estar sonando esa música durante el calentamiento del partido, y es que yo me venía arribísima y tengo unos recuerdos magníficos.
Claro. A veces que la no es solo la canción, es lo que te ha pasado, ¿no?
Mientras...
Y hay una que cuando yo conocí a Willy, que estaba nubilada, que es I Can't Live Without You.
Ah, I Can't Live Without You. Muy bonita. A ver, mira, esta es la de Paulette.
No, esta es
no,
la de...
Esta es
la de Pinilla,
sí,
de
sí.
Héroes.
Ahí, con Bumburi a la cabeza.
A ver si suena la letra.
Que hay un
ahora bien, la verdad.
Te puedes vender. Cualquier oferta es buena si quieres poder.
Muy buena también.
Es muy buena.
Pues con ella, con los héroes, nos vamos
al
exprimidor, también llamado por Carmen Lomana, la trituradora.
Uy, pero qué poco hemos tenido hoy de
preguntas. Pero qué
de
dices,
preguntas.
Si
siete preguntas.
Eres una ansiosa.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No se puede uno dedicar a la política con esas formas, con esa arrogancia.
Si no le gustan esos principios, pues tengo otros.
Exigiendo más impuestos y no reducir el gasto.
Cuando combinan voces diferentes, la conversación se enriquece.
En Herrera, en COPE, sumamos puntos de vista.
Jerarquizar información es elemental.
En política se funciona con las urgencias.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Carlos Herrera.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. Disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 € masiva. Financiado con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 € en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el mango granel a 1,95 euros el kilo. Hasta el 24 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya llegan los precios imbatibles al Black Friday de Carrefour, con ofertas como un aspirador sin cable Dyson V8 a un precio imbatible de 265 euros. El mejor precio garantizado. Hasta el 1 de diciembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en tres plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%. TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Querida Energía, ¿recuerdas cuando hace unos años decíamos, mira que gastar tantos recursos en traerte desde tan lejos? Pues hoy decimos con orgullo, en España contamos con la mejor energía, la del sol, nuestra sol.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Our love is alive.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Me vais a permitir que empiece? Por lo que a mí me afecta. Porque dice Paulete que hay preocupación por el estado de salud de Fofito.
Así es, porque es que está ingresado en el hospital El Mítico Payaso, en un hospital a causa de una infección pulmonar bastante grave que incluso le hizo pasar por la UCI, por la unidad de cuidados intensivos. Ahora mismo parece que la evolución afortunadamente es favorable, pero a sus 75 años que tiene ya, pues infecciones de este tipo pueden salir mal, ¿no? Lo que sí sabemos es que ingresó el pasado 14 de noviembre, hace una semana más o menos, y ahora se está recuperando poco a poco, ya está en planta. A pesar de que ya tiene una edad, Fofito sigue de gira, dando un espectáculo que se llama Viva el Circo. Ha tenido que suspender, evidentemente, alguna fecha por motivos de salud. Así que desde aquí le mandamos un abrazo enorme, enorme.
Enorme, y es que es una familia que ha alfombrado nuestra infancia, que nos ha llenado de ternura. Les damos las gracias a todos y a Fofito le deseamos una rapidísima recuperación.
Eso es.
Y luego aquí dicen que la actriz Ana de Armas sale con el hijastro y asesor del dictador cubano Díaz-Canel.
Sí. ¿Sabéis quién es Ana de Armas?
¿La no, sí. Sí,
bueno, sí.
Ella aquí se hizo famosa en el internado y ya luego encima dio el paso a Hollywood.
¿Esta es la de James Bond?
Claro.
Efectivamente. Sí, sí, eso sí. Es. Es hispano-cubana. Eso es. Bueno, pues no estamos...
Pero es de origen cubano.
Sí,
¿verdad?
Ella es hispano-cubana.
Hispano-cubana, sí. Mm.
No estamos muy acostumbrados a ver que gente del mundo de la cultura se relacione con gente al régimen cubano. Por eso pues ha sorprendido esta relación que acaba de comenzar, al menos así lo publica la revista Hola. Ana de Armas, conocida por sus papeles, muy bien, Diego, en una de las películas de la saga de James Bond.
Bien,
también porque hizo de Marilyn Monroe en la película Blondie. Aquí en España fue famosa por el internado. Bueno, pues está saliendo con Manuel Anido Cuesta. Es el hijastro de Díaz-Canel, el presidente de Cuba. También es
presidente,
asesor.
Presidente, o sea, es un dictador que está atormentando la vida de la
es
gente.
Es un sinvergüenza y yo no entiendo, bueno, con perdón, cómo nadie se puede relacionar con esta gentuza.
Bueno, pues ha habido...
A lo mejor resulta que él le ha salido muy diferente, ¿no?
Bueno,
pero
su asesor...
Es extraño.
Es asesor del presidente.
Ah, pues entonces.
Sí, siendo asesor.
Es su hijastro.
Exacto.
Se ha educado a sus pechos.
Sí. Sí, pero bueno, incluso a lo mejor podría haberse revelado, decir, oye, yo no pienso igual, pero su hijastro.
Pues es que los cubanos tienen un puntito así muy...
Bueno, un encanto bárbaro.
Bueno, claro. Pues eso, que ha habido polémica y bueno, pues está dando mucho de qué hablar la relación y no para bien, precisamente.
Bueno, ¿qué más?
¿No es que más espero que nos ponga cinta la música? Dani Alves y Joana Sanz de compras de lujo por Madrid, querido Pinilla.
Pues sí, parecía que esa condena al exfutbolista por agresión sexual iba a acabar con su vida social, o al menos iba a empeorarla, pero la verdad es que está como si nada, de compras por la milla de oro y alojándose en lujosos hoteles. La milla de oro, que para el que no lo sepa, porque yo lo he tenido que buscar, se refiere a una parte del distrito de Salamanca,
pues
delineado por el Paseo de la Castellana.
Bueno, donde están las tiendas millonarias de lujo.
Entre los barrios de Castellana y Recoletos. Su mujer, la de Dani Alves, Joana Sanz, también ha sido muy criticada desde que decidió mantener su relación con este hombre acusado de violación, y según ha podido comprobar El Español, el medio, la pareja está bastante unida a pesar de que lo mantienen en cierto
pero a mí
secreto.
Me parece de verdad una injusticia. Lo que hay en una pareja solo ellos lo saben. Si ella ha decidido perdonarle, porque tendrá sus motivos, pues que les dejen en paz, no tienen por qué criticarlos.
Sí, bueno, pero recordamos que Alves solamente ha cumplido 14 meses en prisión de los 4 años y medio a los que fue condenado.
Por algo, por una chica que...
Hombre, si no tenía antecedentes y con redención de penas, está
claro,
en la media
es que
nacional,
vamos
me temo.
A ver,
eso es un año y pico.
Claro.
Fue puesto en libertad tras pagar 1 millón de euros, que bueno, eso tiene acceso
eso
él al
tiene.
Millón de euros.
Y ya veremos
yo...
cómo termina esta historia, ¿eh? Porque
claro.
No me refiero a la historia de ellos dos. Yo a ella la conocí. Me encanta, me parece una mujer estupenda, aparte bellísima, es canaria. Y oye, ellos sabrán. A mí es que parece que esas cosas no deberían de ser tan criticadas.
Y lo que ha sido muy sonado durante todo el mes, pero por mor de Valencia, las inundaciones en Albacete, en Cuenca, hemos estado en otra cosa, es el problema que tiene la monarquía noruega.
Uy,
porque el hijo de Mette Marit, que no es el hijo de su relación con la corona, porque es de un anterior matrimonio, es un delincuente de tomo y lomo. Esto es un asunto,
Cristina,
que le pasa a mucha gente.
Como era su padre, el padre
de este chico,
porque no tiene nada que ver con la familia real noruega, era igual que él.
Pero hay
el
mucha gente que tiene hijos conflictivos.
Noruego.
Fíjate, José Ortega Cano, que ha tenido muchos problemas con un crío, en fin. Y...
Pero este chico no era adoptado. Este chico es el hijo de Mette Marit con
pero no tiene que ver que sea
uno
adoptado. Quiero decir que hay mucha gente que tiene hijos que dan problemas. La cuestión es que este, que era el primogénito de la princesa, ha llegado al grado de violación y está haciendo tambalearse la corona.
Eso es una gran tontería, porque no tiene nada que ver, ni jamás va a heredar la corona noruega ni nada de nada. O sea, los príncipes o futuros reyes serán los hijos y nietos de los reyes actuales de Noruega. pero nunca, sí. nunca.
Ya, pero lo que la gente piensa y el chau chau afecta indudablemente hoy en día, desgraciadamente pues o no, la condición de los reinantes tiene mucho que ver con su honestidad y su integridad. Nosotros
este
en España tenemos una suerte extraordinaria.
Les ha salido como les ha salido, pero no tiene nada que ver con la familia real.
No es reinante.
Estuve el otro día
no,
en la
pero
inauguración.
Están parados por la claro. circunstancia social en la que vive. Escucha. Y dice, soy el hijo de Metemarit cuando entra en un sitio. Y eso la gente lo critica.
Yo estuve claro. con unos polacos, por casualidad, hay polacos también, pero con unos noruegos, por casualidad, que coincidimos en un almuerzo y me dijeron que este ha sido un desastre. Y fueron los que me dijeron, es igual que su padre, igual. O sea, no.
Sí. Pues Marius Borg, de 27 años, de quien hablamos, desde el miércoles está en prisión preventiva de una semana con visitas restringidas. Pero es que estas acusaciones de presunta violación no vienen solamente de su exnovia. Habría otras mujeres, al parecer, que han denunciado al primogénito de Metemarit. Él ha negado los hechos en todo momento, pero en su móvil han encontrado vídeos que acreditan estas violaciones. Se le acusa de lesiones, daños, amenazas, abusos y ahora de violación. O sea que es una pieza, vamos.
El problema es que
tiene
no
hasta
es el
una
único
orden
delito
de alejamiento.
Que tiene a sus espaldas, ¿eh? Tampoco,
la educación,
¿no?
Claro, tiene una larga lista.
Que habrá tenido buenísima con la familia real y sin embargo puede más. Los genes o lo que lleva adentro.
Lo que quiera hacer, la libertad de
claro,
su persona.
Claro, pero eso, claro, hay personas que son buenas y otras que son malas.
Hombre, yo creo que también determina lo que tú determines hacer, ¿no?
Claro. Hombre, claro.
De hecho, hay hijos de enormes delincuentes que son bellísimas personas.
Claro que sí, pero te digo que es que lo de este chico es muy raro, porque desde muy pequeñito, con un año o dos, está viviendo con su madre... Y con el futuro rey de Noruega, o sea que con la familia real y le han tratado muy bien.
Y por terminar, antes de dedicarnos a una cosa que os va a sorprender muchísimo, el lunes se presentan los famosos retratos que la gran Annie Leibovitz hizo a los reyes de España.
Sí, que los encargó el Banco de España para que se hicieran el año pasado. No verán la luz, eso sí, hasta el próximo 27 de noviembre, dentro de 4 días. Con estas fotos se conmemoran dos fechas claves. El vigésimo aniversario del matrimonio entre Felipe y Leticia y el décimo de su reinado. No van a formar parte de los retratos oficiales de Patrimonio Nacional, sino que son exclusivos para esa exposición de el Banco de España. La tiranía de Cronos.
¿Se ha visto ya cómo son las fotos o no?
Yo creo que le van a esperar.
Son fotos porque Annie Leibovitz es fotografía.
Yo creo que
serán
van a esperar.
Preciosas, seguro. Luego a ver si salen las loritos estas diciendo que tiene filtros. y las van a cuestionar.
Como las lanza.
Así.
El asunto que hoy nos lleva al mundo de las mascotas ha tenido su polémica en la sección. Porque los hay que son más campestres y rudos y los hay que realmente tienen una sensibilidad epidérmica hacia el mundo animal. Entre ellas, yo diría que en exclusiva está Sagrado Paloma Paulete, que sostiene que la salud emocional de las mascotas es muy importante. Explica esto, Paulete, porque este tema...
No solo
tema...
existe, sino que es importante.
A ver, yo misma me sorprendí cuando supe que los animales pueden padecer depresión o, por ejemplo, ansiedad por separación de sus dueños. Es que a mí
Lógico,
eso me dejó loca.
Pero ¿cómo no?
Y que había animales que después de la pandemia, por ejemplo, después de haber estado durante 2 meses conviviendo con su dueño, pues cuando volvieron a habilitar el trabajo en la oficina, pues que los animales, vamos, chillando y dando... Bueno, que lo pasaban muy mal. Que
pero
yo me quedé
normal,
muy loca.
Es que habían mal. Estado todo el tiempo y de repente les dejan por la mañana y hasta la tarde no les vuelven a ver.
Claro.
Y a ver qué nos dice Rafael Esteban sobre esta circunstancia. Nuestro veterinario hace tiempo que no está con nosotros, justo porque efectivamente, insisto, las inundaciones han cambiado... ¡Ah, la calomana! Han cambiado el orden del programa. Rafa Esteban, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Verdaderamente tienen un perfil psiquiátrico tan semejante a los humanos, Rafa Esteban?
Bueno, a ver, el bienestar emocional, tanto en perros como en gatos y en otros animales, pues al final es la habilidad que tienen de gestionar y expresar las emociones de manera equilibrada. Al igual que pasa con las personas, pues sí, las mascotas pueden sentir emociones como puede ser pues estrés, puede ser ansiedad o incluso tristeza, y influye en su comportamiento y en su ánimo.
Lo que pasa es que suele, digo yo, Rafa, que tendrán resiliencia. O sea, que un animal que se ha visto separado de su dueño o juntado con su dueño mucho tiempo, pues después se acostumbra al nuevo orden de cosas.
Sí, bueno, a ver, la capacidad de adaptación a la adversidad creo que es algo innato y creo que está ya demostrado en todos los seres vivos, ¿no? Cómo nos hemos... Cómo la,
vamos, si me dices que le tengo que dar antidepresivos al perro, me da un patatús.
Pues casi, no creo, pues, ¿no? Casi, pues no. Casi. Sí, porque además es que suele ser un problema de consulta bastante habitual, ¿eh? Vamos a decir la psiquiatría, ¿no? La etología, el comportamiento.
Vaya, vaya. Pero sí, ¿cómo detectas, Rafa, si está depresivo?
Pues...
el comportamiento, a lo mejor.
¿El perro, el gato?
¿Cuáles son?
O
claro,
mascota.
Mira, los signos más comunes, pues mira, suelen ser los más habituales en perros y en gato, que es sobre todo donde vemos estos problemas. Suelen ser modificaciones en el apetito, duermen mal, las alteraciones del sueño, cambian de comportamiento, se pueden volver, pues eso, agresivos, pueden morder o gruñir de repente sin venir a cuento. También, bueno, pues pueden tener conductas compulsivas, que eso también se ve habitualmente, como lamerse en exceso, perseguirse la cola, que eso muchas veces lo asociamos a como que el perro está jugando y no. Realmente suele ser un trastorno en el comportamiento. Y también, pues, el exceso de ladridos, ¿no? Las variaciones en la vocalización, lloriqueos, gemidos y ladridos desproporcionados suelen ser los signos más comunes que bueno, porque...
¿Sabes qué me ha llamado la atención de tu lista? Que en los cambios en el apetito del animal no solamente se produce el desinterés por la comida o el evitar las comidas, sino también es signo patológico el incremento notable de la claro. cosa. Si se pone pútrido a comer, ¿ah? Es porque está mal. Sí.
Como la ansiedad, pues sí, de las personas.
Claro, como la ansiedad, ¿no? Sí, sí, también. O sea, puede ser, normalmente suele estar asociado a una baja alimento, que no quieren comer tanto, pero puede también ser todo lo contrario y aumentar. Aumentar. Curioso. Que también es importante compatibilizarlo también con estudios clínicos para ver que no sea una patología que esté produciendo un desorden en el centro del apetito.
Cuestiones, ¿con qué están relacionadas? ¿Por qué el animal puede tener este desequilibrio?
Bueno, pues mira, normalmente estas causas suelen estar divididas en dos tipos de factores. Los internos, que pueden estar asociados pues a la edad, que como son los cachorros, que es algo pues habitual, estos problemas de comportamiento, al final están en una etapa adaptativa y poco a poco, pues bueno, van adquiriendo ese equilibrio, ¿no? Y esa adaptación a social, ¿no? En perros también muy mayores, pues por factores, por ejemplo, neurodegenerativos, pues también puede haber ese cambio de comportamientos. Hay razas que sí que también tienen cierta predisposición. Luego también hay enfermedades, sobre todo, pues como hablábamos, neurodegenerativas, que pueden afectar al equilibrio emocional. Y luego la propia personalidad del perro, del gato, que es, al final no es una personalidad única, como pasa en los humanos. Y creo que esto además los propietarios lo saben, que esos perros pues son únicos porque tienen un comportamiento excepcional para ellos, ¿no? Y luego tenemos lo que son los factores externos, ¿vale? Que ahí ya pues influyen muchas cosas, como puede ser el entorno donde vive la mascota, algo que hablábamos antes mucho, ¿no? Que era el espacio que le damos a nuestras mascotas. Pues claro, no es lo mismo proporcionarles a un perro de 60 kilos vivir en un piso de 20 metros cuadrados, pues que a lo mejor tenga un jardín extenso para que pueda correr.
Claro, es que a veces nos compramos un perro, a lo mejor un San Bernardo, sin pensar que también requiere unas condiciones naturales,
claro,
¿no?
Claro,
y luego, no hablar de los perros que se tienen para peleas en jaulas pequeñas.
Los
que se tienen en condiciones como si fuese un canario, amarrados de mala manera.
Sí,
esas cosas pues tampoco vienen al caso, ¿no?
Claro, todas esas cosas pues influye también el estilo de vida. Pues si ya aparte de proporcionarle un espacio insuficiente, pues también estás todo el día fuera de casa y no interactúas con tu mascota, pues lo normal es que desarrolle un trastorno psicológico, y porque también eso va añadido también a la socialización. Si el perro no se socializa con otros perros o con otras personas, pues también va a afectar negativamente a su salud. Entonces, pues claro, eso es un cúmulo de cosas que lo que hacen al final es tener un animal totalmente desequilibrado.
Bueno, a ver, ¿y cómo podemos mejorar la salud en este aspecto de los perros y gatos? ¿Existen tratamientos? ¿Hay que tratarles con mimitos? En fin.
Mira, Pues es realmente revertir todos estos factores de los que hemos hablado. Es decir, pues hay que proporcionarles un ambiente seguro y cómodo. Tenemos que tener con ellos rutinas y hábitos de vida saludables. Entre ellos, pues proporcionarle un ejercicio regular, una buena alimentación.
La rutina debe de ser seguramente para los animales fundamental. Porque son naturaleza simples.
Claro,
quiero decir.
Claro. Ellos necesitan una rutina, necesitan unas normas. Porque salirse de esas normas, al final, pues lo que produce es este tipo de problemas. Porque les estamos produciendo, al final, cambios en su vida. Y los perros y los gatos son animales de rutinas. Y es muy importante, pues eso, sacarlos a pasear pues a ciertas horas, que ellos ya tengan cogido un poco el gancho a salir a ciertas horas, también proporcionarles, por supuesto, atención y afecto. Y por último, lo que decía, pues también existen tratamientos. Tenemos tratamientos naturales, que ya hemos hablado de ellos, como era el famoso CBD, ¿no? El extracto de cáñamo, la valeriana, aminoácidos, feromonas. Y luego tenemos lo que es el tratamiento ya de profesionales del comportamiento animal, que nos pueden ayudar en momentos puntuales para reconducir ciertos hábitos de nuestras mascotas. Y luego, en casos extremos, que yo la verdad la última bala del cartucho que suelo agotar, es el tratamiento farmacológico, igual que pasa con las personas, antidepresivos, tipo benzodiazepinas o fenotiazinas.
¿Y eso lo toma mucha gente?
A ver, yo ahora mismo no suelo usarlos, porque tenemos herramientas muy buenas que nos pueden ayudar simplemente haciendo cambios muy sencillos. Entonces es ya un extremo.
Esto ya es rizar el rizo, ¿eh?
Sí.
Y luego además se utilizan fármacos que son de uso humano.
Están adaptados a dosis y estudiados en laboratorios pues de veterinaria.
Entonces, el perro de mi hermana le detectaron epilepsia y toma el fármaco de humanos.
Hombre, claro. Es ahí un poco ya el tema de los medicamentos. La ley es un poquito más estricta y hay matices, pero sí, se usan exactamente los mismos fármacos.
Hay quien dice que a los animales que tengan un comportamiento irregular se les puede poner música. No sé si eso es una tontería.
Pues mira, no es ninguna tontería, porque de hecho hay un campo de investigación que se llama zoosemiótica, que se dedica a eso, a preguntarse si los sonidos y la música pues afectan de alguna manera a los animales. Y se ha demostrado que sí, que sobre todo la música clásica o sonidos relajantes, suaves, ayudan de alguna forma a calmar las mascotas.
Bueno, si hasta se lo ponen a las vacas, creo que dan más leche cuando les ponen a mozas.
¿Es verdad? Eso
sí,
dicen.
Sí, en las granjas.
Madre
sí.
mía.
Sí, yo por ejemplo en la clínica pues ahora mismo tengo hilos musicales pues de música pues para un poquito relajar son playlists específicas para perros y gatos, pues para relajarles, es música clásica, o sea, tampoco es una música específica, pero es música clásica y relajante, y sí que se ha demostrado que pues instrumentos como el piano o el violín pues ayudan a, sobre todo a los perros, pues a que estén un poquito más relajados.
Pero si les pones rock duro a lo mejor se ponen de nervios.
Hombre, igual. Claro, ponerle heavy metal. Pues, bueno, yo te digo que a mí me gusta mucho el heavy metal, yo se lo pongo y mis gatos, por ejemplo, también lo escuchan conmigo, así que...
Son gatos rockeros, Rafael Esteban tiene gatos rockeros, qué gracia.
Es verdad que en el caso de los gatos, que son animales un poco neofóbicos, que son los que tienen miedo a los estímulos nuevos, como puede ser la música, pues sí que son más sensibles, y que hay sonidos como pues sonidos de aves o naturaleza, que sí que les vienen incluso mejor, porque al final les hace mantenerse activos. Los mantienen concentrados en los ruidos de pajaritos o de naturaleza. Así.
Oye, y si el animal puede tener problemas en su salud emocional, lo que sí parece claro, porque así lo dicen los terapeutas, es que los animales pueden tener un efecto beneficioso en la salud mental de las personas, de los dueños.
¿Sí? Bueno, sí, eso está también muy demostrado, que entre otras cosas pues la reducción del estrés y la ansiedad es algo claro, que ayudan a reducir los niveles de cortisol y la liberación de oxitocina. De hecho, si me permitís la cuña, Marian Rojas tiene un podcast muy bonito que habla precisamente de esto, del estrés y la ansiedad, con cómo influyen las mascotas en nuestra salud mental, y es un podcast muy interesante que los recomiendo, y bueno, y también pues influyen en otras cosas, ¿no? Como es el sentido de la responsabilidad, porque al final cuidar una mascota es una responsabilidad, hay que proporcionarle una rutina diaria. También algo muy importante que ahora también está pues muy a la orden del día, que es la soledad, ¿no? Pues al final un animal de compañía es una fuente pues de cariño que te ayuda, pues eso, pues para las personas que viven solas o que tienen dificultades para socializar, pues son una gran ayuda. Y luego, de alguna forma, pues también la actividad física. También, pues, al tener un perro, por ejemplo, pues te hace salir más, sí. Interaccionas con personas o con otros animales. Siempre son beneficiosas para nuestra vida.
A la gente que vive sola o a los ancianos se les recomienda mucho. Sí, y mucho. A la gente que tiene exceso de peso, porque te hace andar.
También.
Te hace salir y moverte.
Bueno, pues es nuestro Rafa Esteban que, como ya dijimos, ha inaugurado nuevo hospital veterinario en Boadilla, ¿no? Cerca
de
Madrid.
Sí. Betarea, Clínica Veterinaria.
¿Cómo se llama?
Betarea.
Betarea con V. Quien quiera ir al médico ahí, o al veterinario más bien, pues tiene esa posibilidad. Gracias, Rafa Esteban. Un abrazo muy fuerte. Vamos a seguir con un programa trepidante. Por ejemplo, vamos a hablar con un especialista en chino que ayuda a presidentes, ministros y vicepresidentes en sus conversaciones.